En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos para echar un vistazo a lo que nos espera en un futuro y para comprobar cómo han ido creciendo algunas iniciativas que surgieron del empeño de algunos madrileños con bata blanca.
Profesionales de la medicina que un buen día, hace 20 años, decidieron crear una unidad de cuidados intensivos en el hospital 12 de octubre. ...20 años y por sus instalaciones han pasado más de 8.000 pacientes... Se ponía en marcha en 1993. Era la primera unidad creada en Madrid para atender a pacientes con enfermedad traumática grave que ingresaban tras un accidente de tráfico, alguna agresión o un accidente laboral. En ella trabajan actualmente 7 médicos, 35 enfermeras, 16 auxiliares y 6 residentes.
Con nuestra unidad móvil vamos a conocer esta mañana su trabajo y con ellos vamos a descubrir cómo a través de los pacientes, de los ingresos, de sus actuaciones, podemos incluso averiguar cómo hemos cambiado los madrileños en estas dos décadas. Si antes la mayoría de los accidentes de tráfico, por ejemplo, se producían en vehículos de 4 ruedas, ahora muchos de los que llegan a esta unidad lo hacen porque son víctimas de accidentes, en este caso de moto o de bici.
Una unidad que juega también un papel muy importante a la hora de tratar a pacientes que han sufrido un ictus.
Y también estaremos en Tres Cantos, nos vamos a pasar por la Universidad Autónoma para comprobar cómo ayudan a las mujeres que acaban de ser mamás.
El primer mes es el más complicado, cansancio físico, estrés mental, muchos cambios de golpe, a pesar, ¿no?, de que hemos tenido 9 meses de por medio para mentalizarnos.
Sí.
Pero surgen las dudas. Dudas que ahora nos resuelven en el programa de apoyo para afrontar las primeras semanas de maternidad. Una iniciativa gracias a la cual vamos a averiguar qué quiere nuestro bebé cada vez que llora. Por la unidad, por este programa, por esta universidad autónoma, estará esta mañana nuestra compañera Gloria Risco.
Y nosotros, los de Hoy en Madrid, también vamos a estar esta mañana con alumnos de otra universidad, la del CEU San Pablo, estudiantes, por cierto, de arquitectura. Hemos quedado con ellos fuera de las aulas, el punto de encuentro es el espacio cultural Centro-Centro en Cibeles. Y con nuestra unidad móvil vamos a descubrir, pues como se imaginan ellos, nuestro Madrid para dentro de unos años.
Reinventan la ciudad y quieren meter mano, por ejemplo, a la Plaza de la Cebada,
¿sí?,
a la Casa de Campo o al Retiro. Y para ello han contado con la opinión de los vecinos de las diferentes zonas de Madrid. Les han contado, estos vecinos, que hace falta realizar un buen lavado de cara a lugares deteriorados, que echan en falta más espacios sociales y culturales y que un Madrid, les gusta a ellos un Madrid, sí, cuanto más verde, mucho mejor.
Hombre, la verdad es que siempre son bienvenidos, ¿no? Todos esos árboles que además nos dan vida. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Un programa, por tanto, lleno de contenidos, cargaditas, que vienen estas 4 horas de radio y en las que nos vamos a fijar en otros asuntos, algunos incluso relacionados con algo de lo que os hemos hablado. Si es verdad que cuando llega el bebé, cuando, bueno, pues de repente ha nacido esa criatura, nos volvemos un poco locos y no sabemos muy bien qué hacer esos primeros meses.
Todo cambia a nuestro alrededor.
Todo cambia. Esa situación de cambio también se puede dar por otros motivos que no tienen que ser única y exclusivamente el que esa mujer haya dado a luz. Estoy hablando, por ejemplo, de chavales que llegan a familias y vienen en régimen de acogida.
Claro, hay muchos madrileños que son padres de acogida.
Sí. que a lo mejor el niño no es un recién nacido, que aquí podríamos decir que si nos cuenta lo que le pasa, le podemos entender, no solamente se manifiesta todo lo que siente a través del lloro, pero muchas veces no quieren hablarnos, son momentos complicados. Y aquí, bueno, pues el primer mes se puede transformar en un primer año que puede ser el complicado.
Pues atención a todos los padres de acogida, atención a todos los que os queréis convertir en padres de acogida, porque Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola. Vamos a acercarles una herramienta muy útil.
Sí, porque la UNED y Aldeas Infantiles han recogido toda su experiencia en un manual que se llama Un Hogar para Cada Niño. Es un programa de formación y apoyo para familias acogedoras. Familias, por cierto, que demuestran una gran generosidad y una gran motivación, pero lo sentimos porque no es suficiente. Es necesaria una formación específica para afrontar con éxito ese proceso, que cuenta con unas características muy peculiares. La mayoría de los menores en situación de desamparo que tocan una puerta, ¿no?, de un hogar lo hacen con miedo, arrastrando también una maleta llena de desconfianza, de abandono y soledad, y hay que enfrentarse a ello. Y nos dicen además los expertos que ese primer año es el más complicado.
Sí, además que estamos hablando de chavales que pueden tener cualquier edad, y eso hace también que sea más difícil saber cómo acercarse a ellos. No es lo mismo a lo mejor a un crío de 3-4 años que a un chaval que esté justo en plena adolescencia o preadolescencia.
Claro, y tienen además que desaprender muchas de las cosas que ya les han enseñado. Por ejemplo, no protestes porque nadie te va a hacer caso. Bueno, pues en esa nueva familia las cosas van a ser diferentes. No llores porque nadie te va a escuchar. Así que la infancia va a cambiar, pero también tenemos que acostumbrarnos a esas nuevas conductas, ¿no?
Lo contaremos en nuestra pequeña sección a partir de las 11 de la mañana, un tiempo en el que vamos a buscar también el lado más amable de la convivencia familiar, y nos vamos a poner pues manos a la obra, nos vamos a meter en la cocina, y atención porque tenemos muchas propuestas que haceros, todas ellas saludables, todas ellas riquísimas.
Y con mini libros.
Y un poco dulces.
Mini libros además que podemos llevar a cualquier parte de vacaciones, a casa de un amigo. Las ideas más sabrosas para realizar los divertidos dulces de moda, los cookies, los culán, los donuts, las galletas de mantequilla, los crepes, los smoothies y los batidos. Y atención para las madres, postres con chucherías. Bueno, a las madres y a los más golosos, que ya son mayores.
Es que aparte son muy, pero que muy sencillas de realizar estas recetas, con lo cual, oye, pues los chavalillos, los más pequeños, pueden hacer sus propias galletas o sus propias chocolatinas. Diríamos que os vamos a contar desde luego la receta.
Aquí tienes que convencer a Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas.
Hola.
Muy buenas.
Porque él no ve del todo claro que los chavales se metan mucho en la cocina.
Me he traído. No. Claro, lo dije el otro día. Sí, es una actividad de riesgo. Tienen que manejar objetos punzantes, cortantes, cuchillos, fuego. ¿Qué dice el defensor del menor a esto? A ver.
Pero hay cuchillos,
Sergio,
de
por Dios, relájate.
Claro. Hay también cosas realizadas con madera que...
Sí, yo es por provocar.
Que no les vamos a poner a picar, qué sé yo, cebolla juliana, que esto es muy difícil,
yo los he visto
que
en
se pueden
cortar. Picar.
Ya.
Zanahoria, que es dura, se puede cortar un dedo.
Esas son otras historias. Lo nuestro son recetas muy sencillitas que van a hacer con supervisión de los padres.
Picar
y que
está
no hay
picado
problema.
Porque hoy traigo libros en la sección de
lo
los
que
pequeños.
Tiene que hacer Sergio es realizar, poner, sacar la guitarra y componer una canción. Una canción protesta, en contra de los niños cocinillas.
¿Cómo lo sabes? La portada es graciosa.
Oye, capaz le veo, de componer canción protesta para que los niños no se metan en la cocina.
Empareados.
Yo no sé si luego te la incluirían en el libro que tenemos hoy en la biblioteca.
Libro interesante, pero... Mira qué bonito.
Ay, me encanta esta canción. Qué tema más precioso.
Para la gente de la radio nos llega mucho.
Jugando a ganar.
Bueno, Juanjo sabe que es de mis preferidos. Rayo Camacho, Pablo Guerrero, desaparecido prematuramente hace poquitos años, el gran Hilario, sí. Bueno, os decía que me hace un poquito, yo siempre suelo verle la gracia a las cosas, la portada. Veis que hay un rostro difuminado de alguien que está cantando y veis el micrófono. No está nada difuminado y se ve hasta la marca.
El micrófono está ahí en primer plano, pero vamos.
No vamos a decir la marca, pero me ha hecho gracia. ¿Eso es una concesión de la editorial o que está ahí la marca del micrófono?
O que a lo mejor pagan un poquito y les ayudan a hacer la publicación.
Bueno, vamos a lo que vamos, al contenido. Es un breve ensayo, pero interesante, ¿no? Aborda la cuestión de los cantautores, los protagonistas de la llamada canción protesta, y abarca sobre todo el periodo que va desde los años inmediatamente anteriores a la muerte de Franco, 73, 74, hasta la transición. Y especial atención tenemos, decíais que por esas fechas vosotros estabais asomando, ¿no?
Claro.
Y especial atención, como estamos en un programa de Madrid, pues a los representantes de la canción de aquí. Canción del Pueblo, Vientos del Pueblo, Chicho Sánchez Ferlosio, Munárriz, Elisa Serna, Adolfo Celdrán, Hilario Camacho, que está ahí. Un homenaje también en recuerdo a Hilario Camacho. Me faltaba el nombre de la compiladora, que es muy joven, tiene 31 añitos, Alicia Martínez Rivas.
Pues esta es no había que... nacido en aquel tiempo, ¿eh?
En el 82 nació.
Claro, se la han debido poner
con
sus padres.
Con el mundial.
Claro, es verdad, con Naranjito.
Sí, señor.
Ay, qué mayores somos, que tenemos ya muchos recuerdos. Que son 4 horas de radio, que os hemos avanzado algunas de las cuestiones que van a suceder en este tiempo, pero hay que estar muy pendiente porque nos vamos guardando otras.
Sí, sí.
Os las bajo
iremos,
la manga.
Las iremos contando, que tirábamos de recuerdo, pero ahora los de Yo Madrid, que vamos a hacer mirar al futuro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y lo hacemos con una exposición que se ha llevado a cabo pues gracias a los trabajos de alumnos de arquitectura del CEU San Pablo. Con ellos vamos a conseguir darle un aire nuevo a nuestra capital.
Quieren transformar, sus propuestas van por ese camino, ¿no? Para transformar la capital, hacerla más sostenible y sobre todo plantear soluciones reales.
Sí, vamos a buscar propuestas para el futuro de nuestra ciudad que pasarían, pues se me ocurre, por cambiar o reformar la Plaza de la Cebada, podría ser uno de los puntos.
La Casa de Campo o el Retiro, ¿cómo lo plantean? ¿Cuál es su plan, su idea? Lo vamos a descubrir con la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco, que están en Centro, que donde podemos pasarnos, ¿no?, por Cibeles para echar un vistazo a estas iniciativas. Maríajo, muy buenas.
Buenos días.
Hola.
Pues decís de venir aquí para echar un vistazo y yo diría que mucho más, porque es involucrarnos de lleno con lo que ocurre en nuestra ciudad y con lo que puede ocurrir de cara a un futuro. Es una exposición que cuenta con algo bastante atípico y que yo creo que es muy interesante, y es el hecho de que los propios artistas están aquí, están in situ y te están explicando el cómo lo han hecho, el por qué lo han hecho, dónde quieren llegar con todo esto. Precisamente estoy rodeada de todos esos protagonistas que son justamente los alumnos de arquitectura de la Universidad del CEU San Pablo. Y conmigo tengo también a Aurora Herrera, que es profesora. Muy buenas, Aurora.
Buenos días.
Y me imagino que la que estás al frente de esta iniciativa, que yo no sé cómo surge en principio, son los proyectos de fin de carrera de los chavales.
Esto está incluido dentro de una serie de exposiciones que se llaman Madrid Imposible. Se ha invitado a las universidades, se invitó primero a la Universidad Europea, luego se nos invitó a la Universidad San Pablo CEU para intervenir en la exposición. Creo que para hablar de Madrid Imposible, lo mejor es hablar del trabajo que están haciendo ahora mismo directamente cociéndose en directo, las personas que están trabajando en tiempo real. En tiempo real porque tienen su fin de carrera, están haciendo su fin de carrera en algunos lugares de Madrid con diferentes programas que se les plantean en una duración aproximada de un año y medio. Y creo que es una pena malgastar tanta energía, tanta energía de pensamiento, ¿no?, tanta energía de construcción y de futuro, y me parecía muy interesante ir a las fuentes de donde se está gestando de forma originaria.
Y esas fuentes son todos estos chicos que enseguida vamos a hablar con ellos. Ajá. Y donde vemos que algunas de sus propuestas, por cierto, ¿y por qué Madrid Imposible?
Pues no lo sé.
Porque yo diría que puede ser muy posible, claro, porque de hecho aquí aparecen también trabajos que sí que han sido realidad.
Evidentemente, porque mira, hemos puesto en la exposición al principio una frase de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, que dice: empieza por hacer lo necesario, después lo posible y de repente estás haciendo lo imposible. Esa es parte de la idea. O sea, si uno trabaja con futuro, trabaja con todos los inputs actuales, ¿no?, teniendo, ser sensible a la sociedad, ser sensible al medio ambiente, ser sensible, digamos, a los nuevos paradigmas que ahora mismo la sociedad está introduciendo, ¿quién mejor que los jóvenes para poder dar respuesta a ello? Están ya preparados, ¿eh?
Además, ellos van a transmitir este trabajo que llega después de unas encuestas previas, o sea, un trabajo directo con los vecinos, con la gente de los barrios y de las calles, donde esas propuestas ellos simplemente la han llevado a proyectos, a planos.
Sí, toman datos, o sea, cualquier proyecto y más de esta envergadura requiere una toma de datos previa, a veces son de 2-3 meses, en el que no solamente hacen entrevistas, sino conocen el tejido urbano, el tejido físico, social, bueno, medioambiental en el que trabajan, porque para poder dar respuestas de futuro hay que conocer el presente, nunca hay que olvidarlo.
Hombre, eso está clarísimo. Pues Aurora, muchas gracias, porque voy a empezar a hacer ese pequeño recorrido por alguien importante.
Venga,
en la muestra, que es Eduardo Chamorro. Muy buenas, Eduardo.
Hola, buenos días.
Tú eres uno de esos alumnos que ahora nos contarás la propuesta, porque yo veo que aquí hay muchas, que se recorren prácticamente casi todos los distritos de Madrid. Vemos propuestas de un estadio olímpico en Madrid Río, de una plaza de toros en San Chinarro, luego hablaremos de una guardería distinta y atípica en el Retiro, o de un centro de ocio en la Casa de Campo. Todo esto tú te encargas un poco de coordinarlo, ¿no?
Sí, yo me encargo un poco de coordinar los alumnos para cubrir todo el espectro horario y que vengan y no haya... no esté vacío esto, básicamente. Entonces, pues nos ayudamos entre nosotros y completamos todos los horarios.
Claro, porque yo estaba diciendo antes que si algo atípico tenía esta muestra es el hecho de que todos los chavales estáis aquí, están las mesas, están los flexos, estáis con vuestro aparataje y vuestro material necesario, porque lo que queréis es acercaros al público y que la gente sepa cómo es el trabajo de un arquitecto, ¿no? Cómo hacéis, cómo elaboráis los planos.
Sí, porque muchas veces el ciudadano no ve cómo os trabaja un arquitecto y solamente ve el edificio terminado, pero es que detrás tiene una cantidad de trabajo increíble, y queremos que sea consciente de ello y vea que no solamente plantamos nuestro edificio sin más, sino que, como ha dicho bien Aurora, estamos tenemos tomas de datos de muchos meses, preguntamos al ciudadano, hacemos encuestas, vamos al lugar, o sea, vivimos lo que es la ciudad para poder trabajar sobre ella.
Y hablando de que habéis tenido ese paso, ese contacto directo con los vecinos, ¿qué es lo que más os han reclamado de Madrid?
Sobre todo espacios donde puedan vivir lo que es la ciudad. Porque, vale, hay parques y todo, pero edificios donde se pueda sentir el concepto de barrio, se ha ido abandonando un poco entre la historia y ahora se está volviendo a recuperar. Y hay zonas como son realizaciones de edificios públicos, como la Plaza Cebada, que es una zona que funciona muy bien ahora mismo, de colectivos urbanos, la Tabacalera y otros edificios, y en el fondo lo que quieren es vivir la ciudad. Les encanta, lo están pidiendo a gritos, entonces intentamos dárselo.
Claro, y vosotros lo que os planteáis es que de aquí a unos meses que terminéis la carrera, lo que queréis es vivir la ciudad, pero sobre todo vivir de esto, que es lo que os gusta, ¿no? Y por eso mostrarlo.
Claro, al fin y al cabo es una carrera que es muy larga y quema mucho, pero en el fondo nos encanta y no nos importa trabajar muchas horas sobre ello porque nos encanta.
Y eso que estamos hablando de proyectos y trabajos de fin de carrera, teniendo en cuenta que estamos en enero.
Claro.
Sí, es
un adelantados, claro. Lo digo.
Sí, hay muchos que, bueno, hay es que el proyecto de fin de carrera duran desde un año, hay gente que termina 6 meses y hay incluso que gente termina en 3 años. Depende, entonces, depende mucho de a qué nivel te quieras introducir en él.
¿Tú has elaborado algún proyecto en concreto de los que están aquí?
No he terminado todavía, estoy haciendo uno en lo que es en la Plaza Cebada.
Vale, cuéntanos cómo es esa propuesta.
Es un centro multifuncional que es centro de día para ancianos y niños pequeños, a la vez que mantienen lo que es la plaza para poder hacer espectáculos, porque tienen todas las semanas tienen uno o dos eventos grandes que se autogestionan ellos. Entonces, darles un poco más de espacio y preparar las zonas, no simplemente que sea un espacio abierto, sino darles las herramientas para que puedan trabajar ellos.
Y además me gusta esto de unir a los mayores y a los más pequeños, ¿no? En un mismo recinto.
Pues sí, y que tiene que ver con lo que Eduardo comentaba hace un momento, que es en ese trato directo con los vecinos, sí, que ellos quieren involucrarse en la vida de su ciudad, y por eso la propuesta, ¿no? De que esa Plaza de la Cebada se convierta en lugar de ocio.
Sí, es un centro, básicamente es darles una herramienta para que ellos mismos puedan hacer su ocio. Entonces, es como establecer las infraestructuras para que ellos puedan modificar la propia ciudad. Es una propuesta un poco atípica.
De eso se trata también, ¿no? De proponer cosas que, como decía antes Aurora, eso de un Madrid imposible, pues que a lo mejor se vean muy lejanas, pero que quién sabe, ¿no?
Claro, porque al fin y al cabo el proyecto de fin de carrera es un proyecto de experimentación, ya que nuestros clientes son el cliente ideal, que son los ciudadanos, con pleno presupuesto y con todo el mundo está de acuerdo.
Claro. Luego ya otra cosa sería cuando esto se convierte ya en algo más oficial, si se puede, no se puede realizar y todo esto. Hablando de esos muchos proyectos, que por cierto, Eduardo, no te me marches, vente para acá, aunque se van acercando otros compañeros, como es el caso de Sandra.
Sí.
Tu propuesta es en la zona del Retiro y es una guardería.
Sí, sí, dentro del Retiro, en la zona más sur, la de Mariano de Cavia, que ahora mismo está un poco abandonada y tal, y nunca ha tenido ninguna intervención global, sería como darle un jardín a los niños donde pudiesen jugar, y no solo para los niños de la guardería, y luego crear una guardería un poco atípica, centrada en los niños, centrada en las pedagogías actuales, y nada convencional, o sea, espacios abiertos donde los niños pueden estar al aire libre, clases que se transforman, que se adaptan a las necesidades, a lo que necesita el niño en ese momento y no la típica clase que son tres iguales, cuadradas y con poco espacio común, o sea, todo lo contrario.
Y por curiosidad, ¿de dónde te viene la idea de centrarte en ese sector, en el sector de los niños y las escuelas infantiles?
Bueno, en realidad nos dan varios temas a elegir y a mí era un tema que me apetecía, el trabajar con niños para hacerles algo a su escala, a su medida y para ellos. O sea, y que se diviertan y puedan aprender divirtiéndose y no teniéndoles en las típicas clases o colegios convencionales de toda la vida.
¿Sabes que si esto se lo contaras a la gente que trabaja en las escuelas infantiles estarían encantados?
Seguramente.
Bueno, pues queremos ir conociendo más proyectos y en este caso yo no sé si eres Irene. Vale, Irene, tu propuesta, que por cierto, no sé si las trabajáis algunas individuales, casi todas son en equipo.
Individuales.
La tuya tiene que ver con la Casa de Campo.
Sí, es un centro de ocio, pero bueno, no solo centrándonos en lo que es el ocio, sino lo primero, hay que dar un paso más allá y un poco estudiar lo que es la Casa de Campo, con los problemas que tiene, con todo el tema del problema de toda la naturaleza que hay ahí, entonces mantenerlo como el pulmón de Madrid, pero a la vez potencializarlo para poder aprovechar todo este parque que contamos con él desde hace tanto tiempo y aprovechar todas las vistas que hay desde la Casa de Campo, que no se tienen en cuenta, pero es uno de los mejores sitios para ver todo Madrid. Entonces la idea de mi centro de ocio es reunir todos esos problemas y a la vez oportunidades que te da la Casa de Campo y hacer un centro de ocio en el que se reúnan pues diferentes aspectos culturales, también zonas de mercado, pues como zonas de trueque, no un centro de ocio convencional, sino llevarlo un poco más allí, que el ciudadano pues sea el que participe de verdad. Entonces, pues performance, gente que está diseñando nuevos productos que puedan ir a venderlo, a comprarlo la gente, entonces y que a la vez se potencie todas las vistas, entonces un centro de ocio elevado desde el que puedes ver todo Madrid y a la vez pasear por debajo de él. Es un poco pues diferente lo que buscamos, que no sea lo convencional.
Desde luego que son propuestas diferentes, que son propuestas sostenibles. Y Eduardo, la exposición Transformad está aquí hasta el 27 de abril. Hasta esa fecha vosotros vais a estar haciendo los turnos todos los días para estar presentes.
Todos los días, menos los lunes que cierra lo que es el centro. Vamos a estar de 10 a 8 de la noche. 24, vamos, todo el rato, así que trabajando, cuando queráis podéis venir a preguntarnos y ver los trabajos.
Hombre, está claro, y sí, además sí, que es muy importante el hecho de que estéis aquí, porque claro, yo os cuento que uno viene, están algunas maquetas, sobre todo los planos, y a veces, para la gente de a pie, nos es difícil interpretar esos planos, con lo cual es importante que estéis.
Claro, hemos intentado también no poner los planos más técnicos, sino ponerlos más, que se entiende más fácilmente, y aún así siempre podéis preguntarnos, y nosotros vamos a atenderos encantados, y explicaros todo lo que está expuesto, incluso nuestros propios trabajos y ver cómo dibujamos nosotros.
¿Hay algún proyecto de tus compañeros que te haya dejado un poco sorprendido?
No sé, en realidad son un poco todos, porque a cada uno es de su padre y de su madre realmente. Y cada uno intenta buscar ese clic que te hace decir ¡wow! ¡Qué proyectazo! ¿No?
Claro, y además que es muy importante el apoyaros los unos a los otros, ¿no? Claro. Que cada uno tiene sus gustos en concreto, una faceta hacia la que tira un poquito más, pero luego, bueno, pues aquí están representados casi todos los casos. Y yo decía, como hemos hablado de propuestas en el Retiro, en la Casa de Campo, en la Plaza de la Cebada, muy centradas en nuestro Madrid, pero sí que es verdad que también se bifurcan por este plano que hay justamente aquí en la entrada, donde están también las pantallas con dibujos de calle y audiovisuales, donde abarcáis el resto de los distritos.
Claro, porque aunque hay zonas donde no hay proyectos de Fincarrera ahora mismo, así hay las clases de los alumnos más inferiores, de cuarto y tercero, que salen a dibujar a la calle a mano. Entonces los hemos escaneado y podéis verlos y ver cómo es la visión de un arquitecto de la ciudad directamente,
pues más directo, desde luego que imposible, en este centro, en la quinta planta, y viendo y comparando que desde los ventanales podemos contemplar cómo es Madrid, y sin embargo, si la mirada la fijas en estos planos, puedes ver cómo podría ser nuestro Madrid.
Tiene buena pinta, tienen buenas ideas esos chavales, esos estudiantes de arquitectura.
María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, ¿no? Me quedo con esas ideas, ¿verdad? ¿Sí? Esa escuela infantil en el Retiro, en esa zona de Mariano de Cavia, que la verdad es que está un poquito dejada de la mano de Dios, como se suele decir, que recuperar la Plaza de la Cebada lo están haciendo los vecinos actualmente con sus propios medios. Aquí lo que nos proponen es hacer ese centro multifuncional funcional.
Claro, y además intergeneracional, claro. Que siempre parece que separamos mucho, ¿no? A los mayores de los más pequeños, y se pueden, de alguna manera, claro, retroalimentar. Se dan mucho los unos
sí,
a los
sí,
otros.
Sí, y a mí me gusta esa idea, ¿no? Que es un centro de día por la mañana, con actividades para chavales, sí, para mayores, y por la tarde. Y luego también se convierte en centro sociocultural, ¿no? Uh-huh. Con espectáculos, con actuaciones también. También ese centro de ocio diferente en la casa de campo. Así que son ideas para ir cambiando distintos puntos, en este caso de la ciudad de Madrid.
Que nos gusta y que nos parecen muy buenas ideas. Así que estamos en buenas manos, ¿eh? La de los jóvenes, las de los que están ahí dándole vueltas a la cabeza, en este caso, bueno, pues alumnos de arquitectura de la Universidad CEU San Pablo, pero que por allí han pasado de distintas universidades y desde aquí
ahora
al 27
solo falta
de abril,
que lleguen esas ideas, que tengan respaldo económico, tengan mecenas, que lleguen los euros.
Pues venga, que lleguen, que nosotros vamos a hablar precisamente de ellos en los próximos minutos.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
Hoy en Madrid.
Momento ahora de echar cuentas, ya sabéis que las echamos todos los miércoles aquí en la sintonía de Onda Madrid aproximadamente a esta hora. Y recuerdo precisamente en este instante, justo ayer estábamos con la unidad móvil, con estudiantes también, en este
es
caso
verdad,
de bachillerato, más pequeñitos que aquellos con los que hemos hablado ahora, estaban en el salón de orientación universitaria y nos llamaba la atención un dato que yo aprovecho para recordar. El 27% de estos estudiantes de bachillerato ya tiene claro que va a estudiar una carrera para después montar su propio negocio. Y es que poco a poco va calando ese mensaje de ser emprendedor, de convertirte en tu propio jefe. Pero claro está, además de la idea, necesitamos tener financiación.
Lo decíamos antes, ¿no?
Sí, dinero para conseguir sacar adelante tu proyecto.
Dinero y más cosas,
sí,
¿no? Porque ahora, y en la Comunidad de Madrid, surge una iniciativa de la que queremos hablaros, que nos puede echar una mano pues para conseguir que esa idea sea una realidad. Para, por ejemplo, ahorrarnos también unos euros en nuestro día a día. ¿Cómo? Por ejemplo, utilizando vehículos, locales o almacenes que diríamos les sobran, sobran o no les dan uso.
Están ahí inutilizados.
Otras empresas. Y a cambio, pues nosotros les pedimos esa ayuda y les dejamos participar también en nuestro negocio.
Claro, tiene que ser un intercambio. Esto funciona así. Hablamos de una plataforma digital que pone en contacto, por tanto, a empresas con emprendedores. Vamos apuntando, que yo creo que esto nos interesa, ¿eh? www.impulsaaunemprendedor.es. www.impulsaaunemprendedor.es. Acaba de hacer su puesta de largo y en ella se han inscrito ya cerca de 300 emprendedores a su disposición. Nos encontramos ya con 60.000 metros cuadrados de espacios y 800 equipos informáticos e industriales.
Para formar parte de la red tenemos que presentar primero nuestro proyecto. Uh-huh. Nos lo estudian, van a ver si es viable y en caso afirmativo tenemos vía libre pues para buscar a nuestros socios, para buscar a nuestra pareja, aquellos que nos van a prestar la infraestructura.
Juan Bajalén es el viceconsejero de empleo de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Muy buenas.
Iniciativa pionera esta aquí en la Comunidad de Madrid, que yo creo que va a servir y mucho por esta puesta en contacto, ¿no? Por ese unir a personas que se pueden intercambiar cosas que necesitan los dos.
Es una especie de trueque del siglo XXI, ¿no? Por decirlo de alguna manera, viceconsejero.
Pues sí, es una iniciativa pionera. La verdad es que estamos muy contentos porque está funcionando muy bien. Se han apuntado ya, como han dicho, muy bien 300 emprendedores y 11.000 impulsores, que es la figura con la que denominamos al empresario que ya está consolidado, pero tiene recursos infrautilizados que quiere poner a disposición de un emprendedor que tiene ganas, que tiene ilusión, pero le faltan recursos. Y la verdad es que esta comunidad virtual a través de la plataforma web www.impulsoremprendedor.es está funcionando muy bien.
Los impulsores, ¿qué tipo de recursos están ofertando?
Pues mire, de todo tipo, desde recursos materiales, ya se ha hablado de 60.000 metros cuadrados de espacio, sean oficinas, sean naves, sean locales, hasta equipos informáticos, más de 800, pero también hay vehículos, también hay todo tipo de material de oficina, incluso hay listas de contactos de clientes, porque es muy importante pensar que no solamente es un intercambio de recursos materiales, sino a veces intangibles. Es muy difícil montar un negocio, la red de contactos es muy importante y personas que ya tienen esa red de contactos, empresas ya consolidadas, pueden quererla compartir con un emprendedor a cambio de participar, por supuesto, en el negocio de emprendedor.
Claro, saber a quién te diriges, uh-huh. ¿no? A encontrar futuros clientes y te dan esa cartera es una facilidad. Decíamos, ¿no? El emprendedor busca esa ayuda, busca esos recursos, están los impulsores, los ceden, los dejan, pero a cambio de una participación. ¿De qué tipo? ¿Cómo funciona esto?
Pues eso se deja al acuerdo entre las partes. La participación puede ser una participación en el capital de la sociedad que se crea, que está bien porque además le va a ayudar con consejos y con la experiencia, o puede ser una participación en los productos que se generan. Imagínense una empresa nueva que se crea para producir cualquier tipo de bienes, que puede ceder parte de esa producción al que le deja la nave donde la produce. Al final es como se decía usted antes muy bien, una vuelta a los esquemas que han funcionado toda la vida, de ponerse en contacto para hacer intercambios beneficiosos para las dos partes.
Y la comunidad aquí, la Comunidad de Madrid, en plan Celestina, es decir, me refiero que vosotros les ponéis en contacto y luego que ellos ya se apañen y busquen sus acuerdos. Aquí, ¿no?
Bueno, lo importante es garantizar que, primero, que las partes que acceden son partes que aceptan las reglas del juego. Ajá. Buscar, montar un mecanismo, en este caso esta plataforma de Internet, donde se pueda uno apuntar de forma transparente y decir lo que necesita para que se pueda encontrar por parte de cada uno de los interesados a la otra parte. Es también, yo creo que muy significativo el hecho de que es una iniciativa pionera que ha sido galardonada en el año 2013, ha accedido a la final de Naciones Unidas como mejor iniciativa de servicio público en el mundo. Uh-huh. Es decir, que eso no es poco.
No, desde luego que no. Nos gusta tener ese galardón.
¿No? Lo decíamos, impulsa a un emprendedor .es con las tres W. Decíamos que lo primero que hay que tener claro, viceconsejero, es la idea, ese negocio que queremos o estamos intentando poner en marcha y presentar un proyecto para poder entrar, ¿no?, en esta red de recursos.
¿Quién valora que ese proyecto realmente puede salir adelante?
Pues tenemos unos recursos dedicados a este proyecto que, por supuesto, ayudan, valoran. No hay que olvidar que también tenemos a servicio de los emprendedores todo un centro de emprendimiento que es en Getafe, también fue pionero, se puso en marcha este año, donde queremos poner todos los recursos que necesitan, desde recursos como puede ser este impulso al emprendedor, hasta locales públicos que también cedemos en alquileres a precios muy reducidos, o por ejemplo, asesoramiento para diseñar planes de negocio, que son a veces complicados y sin experiencia es difícil. Cualquier trámite en el que realiza para el negocio también se puede tener información y asesoramiento, y además tenemos acuerdos con entidades financieras para ofrecer financiación a costes muy razonables y que está funcionando muy bien. Todo esto lo que consigue al final es hacer un poquito más fácil la dificilísima tarea de emprender un negocio en estos tiempos. Como antes he dicho, es una opción para muchas personas. Y quiero decir que en la página web de Impulso al Emprendedor ya tenemos registrados 16.000 recursos distintos.
Está bien, y además, precisamente lo comentamos, esa página web es muy sencillita, es muy clara, desde el primer momento ya sabemos hacia dónde ir si queremos ser emprendedores o si queremos ser impulsores, aquellas personas que echen esa manita, que las dos partes salen ganando, pero ¿salen ganando por cuánto tiempo? ¿Esto de llegar a un acuerdo es para siempre, por decirlo de alguna manera? ¿Hay unos límites? ¿Volvemos a lo de antes? ¿Se ponen de acuerdo entre ellos y ellos deciden?
Lo mejor es que se pongan de acuerdo entre ellos, porque al final son las partes que tienen que decidir. Yo creo que lo más bonito de este proyecto es que estamos consiguiendo, primero, aprovechar una experiencia que está ahí y que es bueno que se aproveche para beneficio de los que están empezando. Es decir, poner en contacto a los emprendedores con experiencia, con los nuevos, emprendedores que quieren hacer por poner en marcha un negocio, pero les cuesta mucho y tienen que recorrer un largo camino, creo que es muy útil. Y luego, sobre todo, que si existen recursos hoy infrautilizados en las fábricas, en las empresas, en las oficinas, que está muy bien que se puedan utilizar para poner en marcha negocios y crear empleo y riqueza.
¿Qué tipos de negocio buscan ayuda?
Bueno, pues hemos tenido de todo, pero yo les hablaría, por ejemplo, de uno que el otro día tuvimos ocasión de cuando presentaba su iniciativa en la presentación oficial, la puesta de largo de este proyecto, fue el pasado viernes, y es una página web que se ha montado para universitarios, para crear una comunidad virtual de universitarios donde intercambien opiniones, donde intercambien aficiones, participen. Y estos señores querían introducirse en el mundo, pero no tenían forma de llegar ni contactos. Y una empresa especializada en publicaciones para universitarios ha estado encantada de participar en el negocio, que es bueno para nosotros.
Claro.
Por poner un ejemplo.
Es un ejemplo.
Ellos han ofrecido, por tanto, su cartera de clientes, diríamos.
Exactamente. Y su experiencia.
Y su experiencia.
Y ver cómo bueno, los dos eran muy jóvenes, pero uno tenía ya una experiencia de algunos años y se había consolidado, y el otro estaba empezando, y un chaval jovencísimo con muchas ganas. Y la verdad es que ver cómo compartían ilusiones y cómo compartían sus ganas era una cosa muy gratificante.
Es que además es importante, ¿no? Es verdad que el joven emprendedor está ahí con toda su ilusión, ¿no? Y está intentando conseguir sacar adelante ese proyecto, pero a mí me gusta también la otra parte, ¿no? La de aquel a lo mejor que está pasando por un momento bajo quizás porque, bueno, pues la situación está como está y está viendo a lo mejor que su empresa está empezando a entrar en un declive y de repente se contagia también de esa ilusión y juntos pueden volver a hacer algo nuevo.
Por supuesto, y le viene muy bien además esos recursos que va a obtener por participar en el negocio nuevo, que no olvidemos que va a ser una forma de rentabilizar de alguna manera esa capacidad ociosa que está en la empresa. Creo que salen ganando todos y sobre todo sale ganando la creación de empleo, que es el objetivo número uno de la Comunidad de Madrid hoy día.
Y que no nos debemos olvidar también de esos emprendedores que ya tienen una edad, ¿eh? Gente que se tiene que reinventar. Siempre asociamos la palabra emprendedor con la de joven, y hay mucha gente de mediana edad, ¿no? que se ve en algunos casos por la obligación o porque, ¿sabes? O intentar buscarse las habichuelas y dice, pues voy a ser emprendedor, ¿no? Que no siempre son los jóvenes los que se lían la manta en la cabeza y tienen que buscar recursos y ayuda, sino que también hay gente más mayor que está iniciándose en esto de la aventura, porque es una auténtica aventura de emprender. Yo no sé cómo el viceconsejero de empleo, don Juan Van Halen, valora ese dato que nos contaban los estudiantes ayer, ¿no? Ese dato que ofrecíamos también a los oyentes. El 27% de los chavales tiene claro que quiere ir a la universidad, pero cuando termine su carrera lo que quiere es montar su propio negocio. Un 27%.
Pues me parece muy interesante, porque lo que nos ha fallado o nos ha faltado en este país en los últimos años es esa cultura de emprendimiento, es decir, que se plantee como una opción el poder desarrollar un negocio propio, y no todo el mundo cuando acaba puede acceder a ser un asalariado. Y está muy bien que haya otro tipo de opciones, pero que se plantee como opción el convertirse en empresario. Creo que deberíamos hacer mucho por cuidar también el futuro del empresario, no demonizarla, porque son creadores de empleo y de riqueza, y en otros países tenemos tasas de emprendimiento más altas que en España, y creo que tenemos que tender hacia las tasas.
Quizás es verdad que siempre cuando hablamos de empresarios nos fijamos o nos viene a la cabeza la idea de ese gran empresario, el que tiene muchos recursos, el que tiene mucho dinero,
el que ha montado un imperio.
Efectivamente, y no nos damos cuenta de que emprendedores y empresarios lo son en su mayoría, aquellos que tienen pequeñas y medianas empresas y que lejos están de esa imagen que nosotros tenemos.
Claro.
Bueno, yo le quiero recordar, por ejemplo, la historia de Amancio Ortega, de un empresario hoy reconocido, que tiene un imperio, pero, y empezó con una cosa muy pequeñita. Sí. Todos los grandes empresarios empezaron siendo pequeños emprendedores, todos. Y creo que eso es lo que tiene que tener en la cabeza cualquiera que quiera emprender un negocio, que además no deja de ser una actitud ante la vida, el emprendimiento, el lanzarse a la aventura, el no temer al riesgo y querer poner en marcha pues una actividad económica que es bueno para todos.
Juan Van Halen, viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego. Recordamos esa web, ¿sí? www.impulsaaunemprendedor.com. Madrid.es.
Y que además contamos con línea para emprendedores en Aval Madrid, para el tema de la financiación desde el primer momento, importes de hasta 60.000 euros. Y que tenemos muchos recursos que parten desde la Comunidad de Madrid, con ese lugar también
por
en el que pueden pedir incluso locales a precios reducidos.
Que para acceder a lo de la línea para emprendedores de Aval Madrid, para acceder en este caso a una ayuda económica, es necesario aportar al menos el 25% de la inversión con recursos propios y realizar la actividad en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Hombre, eso, por supuesto.
www.ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Que sin contemplación,
sin dinero, sin mi propio amor,
más que la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover.
Bueno, un breve ensayo que va a formar parte en el día de hoy de nuestra biblioteca, que aborda la cuestión de los cantautores o los protagonistas de la llamada canción protesta.
Y lo ha escrito una autora muy joven, Alicia Martínez Rivas, bajo el título Cantautores más vivos que nunca. Se ha llamado, ¿no?, a este ensayo.
Efectivamente, aquí lo tenemos. Alicia es muy joven. Como decíamos, nació aquí en Madrid en el 82. Se licenció en Historia del Arte en 2005 por la Universidad Complutense. Para profundizar en sus estudios hizo un máster universitario en la España contemporánea en la UNED. Fruto de estos estudios es este libro que tenemos aquí. En el ámbito profesional tenemos que decir que ha compaginado la docencia con la publicación de artículos divulgativos de arte y de historia en prensa especializada, como la revista digital clasehistoria.com, y también en prensa escrita diaria y no diaria y en periódicos digitales. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Te ha gustado cómo hemos comenzado aquí con Pablo Guerrero y eso, esa canción que es ya un himno, ¿no?, de Acántaros?
Sí, pues me ha encantado porque es precisamente con la canción con la que acaba el ensayo. Uh-huh. Así que, porque bueno, creo que puede llover o tiene que llover a cántaros o debe llover a cántaros aún, quizás. Uh-huh. Es un poco por lo que se ha hecho este trabajo.
Bueno, pues esta obra se centra precisamente, como decíamos, en cantautores conocidos como de la canción protesta de entonces, los años inmediatamente anteriores a la muerte de Franco, el inicio de la transición. Tú eres muy joven, aún no habías nacido entonces, ¿sí?, pero ¿cómo ha sido la labor de estudio de estos cantautores, Alicia?
Bueno, yo realmente una de las razones por las que me decidí por este tema es por una razón personal, porque es verdad que yo pues no lo he vivido en primera persona, pero sí a través de mi familia, que conservaba los discos originales de muchos de ellos, y porque, bueno, creo que es un tema de estudio, sobre todo centrado en Madrid, en el que hay pocos trabajos al respecto, al contrario de lo que puede ocurrir pues en otras zonas, como por ejemplo Cataluña. Uh-huh. Y creo que son autores que también aportaron mucho en la canción protesta y que quizás algunos han quedado en el olvido injustamente.
Caso de Madrid, porque hubo un movimiento propio, Canción del Pueblo, y creo que con una de sus integrantes, con Elisa Serna especialmente, has tenido un trato directo, ¿no?
Sí, sí, ya, bueno, yo la llamé para hacerle una entrevista y bueno, pues me dedicó todo su tiempo con mucha generosidad y además me dio información y otros contactos. Y sí, pues de este grupo musical surgieron otros muchos solistas, por decirlo de alguna manera, que continuaron después de que acabara Canción de Pueblo. Elisa Serna es una de ellas, pero también Adolfo Celdrán o Hilario Camacho. Es decir, que fue un grupo de gente muy importante porque fueron el inicio de lo que podríamos llamar Canción Protesta en Madrid, que duró pues hasta después de la transición como tal.
Bueno, seguimos aquí con un referente, todo un referente que está sonando, clásicazo, que nos pone nuestro realizador Juanjo Aute, casi nada.
Sí.
Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Estuvo aquí hace 2 años escasos, Aute, y nos estaba desentrañando esta canción. Nos dijo que en principio era una canción de amor, coincidió en aquel contexto histórico de los fusilamientos, los últimos fusilamientos de septiembre de Franco, y nos estuvo contando y se nos ponía la piel de gallina, los pelos de punta, desde luego.
Oye, yo aprovecho también, ¿no?, para mandarles aquí un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte a Pablo Guerrero, que nos han visitado en más de una ocasión y que para...
Entrañable.
Es muy entrañable.
Sí, sí.
¿Qué nos cuentas de Aute? ¿Qué significa para ti?
Bueno, Aute, yo es que realmente esta canción en concreto, además, ha marcado mi infancia. ¿Sí? Básicamente, para mí evocaba muchísimas imágenes, claro, infantiles, porque yo desconocía cuál podía ser el sentido real. Pero cuando después lo descubrí en la adolescencia, fue maravilloso. Aute es un artista con mayúsculas. Yo esta canción la escuchaba en la voz de Rosa León, pero bueno, el sentido y demás es el que le dio Aute. Y además es que Aute es artista en mayúsculas, porque además de la música, de componer muchísimas canciones, pedido a otros autores con mucha generosidad, también pinta, es decir, es un hombre muy vivo.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué aportaciones reseñas aquí, resaltas, aportaciones culturales de estos cantautores, Alicia?
Bueno, yo creo que sobre todo, fundamentalmente, que transmitieron conocimiento, porque musicaron a poetas, a muchos poetas, pero sobre todo aquellos poetas que habían sido borrados literalmente de los libros de texto, por ejemplo. Entonces, ellos les dieron un sitio donde se les pudiera conocer. Habló de poetas como Antonio Machado o Miguel Hernández, que desde luego no se estudiaba en la escuela, y que ellos, pues a través de sus canciones, de musicar sus poemas, pues los sacaron de nuevo a la luz. Y luego también dar una reivindicación de la canción popular alejada de los folclorismos de los que estaba impregnada en aquella época. Yo creo que esos dos elementos ya de por sí son importantísimos para tener en cuenta a todos ellos.
Recordamos, por ejemplo, la labor divulgativa de Serrat con Machado, sí, de claro, Paco Ibáñez, ¿verdad?, con Alberti, por sí, ejemplo.
Y Adolfo Celdrán con Miguel Hernández. Pues,
efectivamente, efectivamente. Sospecho, Alicia, que tus padres, tu familia, han tenido mucho que ver en transmitirte todas estas canciones, estos cantautores, estas figuras, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo de pequeña he crecido con estos discos que ponía mi abuela, mi madre. Son recuerdos de infancia del pueblo y una banda sonora que forma parte de toda ella, por tanto, son muy importantes para mí.
Bueno, estamos situándonos en ese contexto histórico, años previos a la muerte de Franco, luego la transición, pero luego viene un declive. O sea, en los años esos que naciste tú, más o menos, hubo un declive por causa de la famosa movida que, digamos, eclipsó a todo este movimiento, ¿no?
Sí, pero el declive también viene porque, bueno, ellos cuando llega la democracia y cuando se convocan las primeras elecciones en el año 77, bueno, por un lado se quedan sin un leitmotiv, que era la lucha contra el franquismo y por la libertad, y por otro lado ellos lo que habían pretendido, yo creo, vamos, durante los años en los que habían estado en esa lucha, era no solamente la libertad, sino sentar unas bases para una nueva sociedad. Y se sintieron profundamente defraudados cuando eso no ocurría, o no ocurría al ritmo al que ellos hubieran deseado, con el que ellos hubieran deseado. Entonces, hay muchos que dejan directamente de actuar durante algunos años, luego vuelven y otros ya nunca vuelven. Porque, bueno, consideran que se han quedado, digamos, sin algo por lo que luchar, ¿no? Algo así.
Ahora mismo, Alicia, hay también muchos cantautores.
Y vemos... algunos reniegan de la palabra cantautor.
Sí, efectivamente. Sí, 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 sí.
Dicen matizan que tiene demasiadas connotaciones.
Matizan eso, efectivamente. ¿A cuáles de ellos consideras herederos directos, por ejemplo, de los de entonces, de los que estamos hablando, de ahora mismo?
¿Cómo? Perdona, no te he oído.
¿Cuáles consideras tú que sean herederos directos, que han mamado directamente influencias de estos que estamos hablando, de Pablo Guerrero, de Aute, etcétera?
Bueno, pues es que yo creo que son dos momentos muy distintos, ¿no? Creo que... Pero bueno, podríamos hablar de Ismael Serrano, por ejemplo, si hablamos en el sentido de cantautor, en el sentido de canción protesta, porque claro, es que lo de cantautor, definirlo tampoco es sencillo. Pero bueno, si hablamos en ese sentido, pues yo citaría sobre todo a Ismael Serrano en este momento.
Que ha colaborado también estrechamente con Pablo Guerrero.
Sí,
es un asiduo, desde luego. Javier Álvarez también.
También, sí.
Javier Álvarez, sí, efectivamente. Sí, sí. Lo que pasa es que como son momentos históricos tan distintos, es muy difícil establecer una conexión, una vinculación directa, yo creo.
¿Es previsible, Alicia, que abordes, después de haber abordado a estos clásicos ya, un próximo ensayo sobre los de ahora?
Sí, sí, esa es mi idea. Mi idea es que este sea un punto de partida para iniciar otros estudios y haciendo un recorrido más amplio, llegando hasta hoy. Y precisamente por eso, porque es interesante analizar los cambios que se han producido históricos y cómo los cantautores han ido adaptándose a ellos.
Oye, ahora que no nos escucha ninguno, ¿tienes alguno así preferido de cabecera?
Bueno, yo creo que como solista tengo que citar a Elisa Serna, porque, bueno, fue una mujer muy valiente en su momento y muy arriesgada en cuanto a las canciones, porque ella, al contrario que el resto, por ejemplo, sí que estuvo apegada al folclorismo, no le importó y aún así hizo canciones muy apegadas a la realidad social y muy comprometida. Y yo luego citaría también a Luis Pastor. Luis Pastor también por su cercanía a los problemas reales, a los problemas que afectan en el día a día, por ejemplo en el disco Vallecas, en la canción Vengan a ver, ¿no? Que habla de los problemas reales del barrio, o sea, no muy apegada, no hay luz, carreteras asfaltadas, sí. Y creo que bajar a ese nivel de erras de suelo es muy importante.
Decía, vengan a ver lo que no quieren ver. Ese era el verso, el estribillo, desde luego. Bueno, pues desde aquí te deseamos mucha suerte con ese nuevo proyecto, Alicia Martínez Rivas, y te dedicamos aquí nuestro realizador. Especialmente nos ha puesto este cuerpo de ola de Hilario Camacho, que nos parece preciosa, y te decimos hasta luego, ¿no?
Muchas gracias, Alicia.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Alicia Martínez Rivas ha escrito este Cantautores más vivos que nunca.
En la noche sin luna, temblores de alba dibujaron sus besos sobre tu cama.
Canciones, desde luego, que tienen, que tenían y que tendrán mucho que decir, y con la que vamos a llegar a ser las señales horarias. Después seguiremos los de Hoy en Madrid. Ya sabéis que todavía tenemos muchas, pero que muchas cosas de las que hablaros hasta las 2 de la tarde.
Desde entonces ya crecen en tu voz.